Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los fariseos usaban a Jesús de ser amigo de publicanos y de pecadores. Estaban escandalizados que manifestara una actitud como muy condescendiente, como de gran misericordia, como que no condenara. Y pues el prototipo del publicano es Mateo, y el prototipo del pecador o de la pecadora es la mujer que lo unge en Betania, la que lo unge en la casa de aquel Simón el leproso. Y las reacciones de Jesús ante estos pecadores y estos publicanos, pues es para nosotros una gran lección. Es muy importante, es la ciencia más alta, el conocimiento de Jesucristo. Es aquello que nos ilumina sobre nuestra propia vida y también sobre nuestro destino eterno. Todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo, decía San Pablo. Todo es irrelevante. Basura, si conozco a Jesucristo. Y sabemos que es tan importante porque es la encarnación de Dios. Es decir, no solo Dios no solo nos manda una palabra, como si dijéramos, pues no sé, como si hubiera empleado un megáfono. Si voy a hacer eso que hacen, por ejemplo, pues aquí o en todas las ciudades, por lo menos en las ciudades de México, que de repente aparecen coches con altavoces y empiezan a decir una cosa y otra, a vender no sé qué o a anunciar pues una musiquita, que yo no sé qué sea, no sé, son helados, aquí anda esto, estamos anunciando algo. Pues Jesús es no solo la voz, así como que una palabra, sino que es la encarnación de del modo de ser de Dios, como si dijera, se materializa la enseñanza de Dios. Por eso San José María te preguntaba, Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo eres tu humanidad santísima? ¿Cómo es? Y nos decía, métanse en el Evangelio. Métanse para que lo vean vivo, para que compartan con Él pues cada una de las escenas y sean un personaje y aprendan y ténganlo siempre en su mente, porque este es el modelo, este es el modo, y actúen así porque los acontecimientos del Evangelio no son simples hechos históricos, sino que son realidades pues que se hacen presentes. Vamos a leer esta escena, que es cuando la gente le dice, oh, bueno, ¿y cuál es la escena del Evangelio? Dinos algunas escenas del Evangelio que más te conmueven. Pues suele la gente decir esta, la de la pecadora. Además, porque San Lucas la relata con gran detalle. Un fariseo, Jesús va a casa de un fariseo que lo invita a comer. Sabemos después que se llamará Simón, y que le decían el leproso. ¿Quién sabe por qué le decían así? A lo mejor había sido leproso, a lo mejor había sido curado por Jesús, y pues posiblemente lo invita por eso, porque no era usual que un fariseo invitara a Jesús a su casa. Y el Señor va, se sienta a la mesa, y en esto una mujer de mala vida en aquella ciudad, una prostituta conocida, y es el contraste, un fariseo en su casa entra una prostituta que seguramente nadie le franqueó la entrada, pues ella se metió así, quizá de manera totalmente pues inesperada. Cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, sabía, estaba ilusionada, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con perfume. Sabemos que comían reclinados en una especie de divanes, por lo que los pies estaban, digamos, hacia afuera del centro de los manjares. El Señor a lo mejor ni siquiera la vio acercarse, pero manifiesta en público su amor y su dolor, está llorando y tiene detalle tras detalle, los enjuga con sus cabellos, los besa, los unge con perfume. Y viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. No tiene misericordia, la condena. Entonces dijo Jesús al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Y el fariseo le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Sí, es verdad, es más grande el reconocimiento, el amor, el agradecimiento, cuanto mayor sea la deuda. Y luego, señalando a la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste algo, pues, de tu pertenencia, como el agua. Tuviste esta cortesía, pero ella de lo suyo, de sus lágrimas, de sus cabellos, me está, pues, honrando. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con perfume. Ella, en cambio, me ha ungido los pies. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Y yo digo, ¿y cómo es Jesús? ¿Qué le gusta? Pues lo que le gusta es que lo amemos mucho, que tengamos uno tras otro detalles con Él. Ese es la reacción de su corazón humano, perfecto corazón humano, y también de su amor divino, porque pues cuando nosotros oímos cuál es el primero de todos los mandamientos, sabemos que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo, y Jesús es nuestro primer prójimo también. No solo es Dios, sino es nuestro prójimo, es nuestro alter ego, el otro que está con nosotros. Y entonces el amor divino y el amor humano tienen que estar dirigidos totalmente a Jesús, en primer lugar a Jesús como Dios y como hombre, como su realidad de adoración, que tenemos que procurar rendirle, y su realidad de hombre vivo, presente con nosotros, necesitado, carente. Y entonces cumpliremos lo más importante de la ley. Ya después están los otros prójimos, pero Él es nuestro primer prójimo. Es el más cercano, hasta físicamente, con nuestra presencia eucarística. Él es el que primero necesita nuestra atención. ojalá que escuchemos esta alabanza. Ha amado mucho. No sabemos si esta mujer es María Magdalena, posiblemente, muy posiblemente sí. O es la misma María de Betania que volverá a ungirlo, como que ya había agarrado la práctica. Y este acontecimiento que tiene lugar, pues, en algún momento de la vida pública del Señor, pues es anterior al otro, a la otra unción, que es ya inmediatamente anterior a la pasión. ¿Sería la misma? ¿Serán dos? ¿O serán tres? ¿O será una desconocida? Pues el caso es que son santas. Santa María Magdalena, Santa María de Betania. Y dice, bueno, ojalá que yo aprenda a tener también esta sensibilidad para tratarlo bien. Como dice Camino, tratádmelo bien, tratádmelo bien. Y como que el Señor nos dice, bueno, pues para que pongas en práctica este precepto fundamental y base y clave de el amor a Dios y el amor al prójimo, te voy a dejar mi presencia eucarística. Practícalo con tu presencia eucarística. Ojalá ames mucho. ¿Y cómo le hago para amar mucho? Pues, la verdad es que Papa Benedicto XVI, en este libro que se llama Fe y Futuro, pues dice una cosa ahí en su sabiduría, como decía aquel que nos daba una charla, Benedicto el Sabio. Dice que las virtudes teologales prácticamente son una misma. Como que se hacen una especie de conglomerado. Por tanto, yo digo, la mejor manera de amarlo es que yo crea mucho en él. Dice, la fe en su núcleo no es, digámoslo una vez más, un sistema de conocimientos, sino una confianza. Llámete la primera y las dos primeras virtudes teologales. No es que yo diga, es que yo sé, tengo mucha fe porque tengo un perfecto sistema de conocimientos, sino una confianza, una seguridad, un abandono en la palabra que ha pronunciado. La fe cristiana es encontrar un tú, con mayúscula, un tú que me sostiene. Y que a pesar de la imperfección y del carácter intrínsecamente incompleto de todo encuentro humano, regala la promesa de un amor indestructible, que no solo aspira a la eternidad, sino que la otorga. Ya se está dando. Ya está diciendo, mira, aquí está la garantía de un amor indestructible. Y estoy esperando tu correspondencia, o sea, trátame bien. La fe cristiana vive de esto, de que no solo existe un sentido objetivo, sino que este sentido me conoce y me ama. O sea, me involucra completamente en esa verdad. No es una verdad aséptica. No es como decíamos, una voz que escucho ahí de que viene de la calle, de un megáfono. Sino es una encarnación, una realidad absolutamente concreta. Este sentido me conoce y me ama. Vive de esto, de que este sentido me conoce y me ama, de que puedo confiarme a él con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos todos sus problemas. Pues es impresionante ver cómo un niño pues dice, bueno, mi mamá ya me resuelve todo, yo voy a ella y lo que sea, me manché, estoy enfermo, tengo un problema con un compañerito, tengo pena, voy y me meto en mi mamá. Ya he resuelto todos sus problemas. Puedo confiarme con esa seguridad. Por eso la fe, la confianza y el amor son, al fin de cuentas, una misma cosa. ¿Pero qué tenemos que hacer en esta vida? Pues vivir las virtudes teologales. Estás metido en otra dinámica, en otra dimensión. Una misma cosa. Y todos los contenidos alrededor de los que gira la fe no son sino concretizaciones del cambio radical del yo creo en ti, del descubrimiento de Dios en la faz de Jesús de Nazaret, hombre. Pues esos son la fe, la confianza y el amor. ¿Qué te voy a dar a ti para tratarte bien en tu presencia eucarística? ¿Cómo puedo escuchar tu alabanza de ha amado mucho? ¿Ves? Pues haz como ese ejercicio de fe, de confianza y de amor. Ahí está el sentido que te conoce y te ama. Es un sentido objetivo, es una realidad objetiva la Eucaristía, pero es una realidad que se quede, que no sé cómo decirlo, como sin la relacionalidad. Me está a mí también amando y está esperando mi respuesta en esa dinámica. Y entonces, pues, voy a decir, voy a tratarte bien con una mayor fe. La fe es confianza, la fe es adhesión. La fe es, pues, entrega, abandono. La Eucaristía supera de tal modo nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono en la palabra de Dios. Es decir, que si estás, si eres, si estás pidiendo de mí esto, ayúdame a que no te dé este dolor de Simón el leproso, que pues sí, estabas en su casa, pero no había tenido un detalle, ni otro detalle, ni otro detalle. No te había tratado, pues en definitiva, con cariño. Hace falta, por tanto, fomentar la conciencia viva de la presencia real de Cristo. Fomentar la conciencia de un alguien sensible, que pues es el centro de todo, que me está como poniendo la oportunidad de decir, practica tu vida teologal, tus virtudes teologales, en esta realidad mía. La Eucaristía pone a prueba la fe porque dice, yo no estoy viendo que estés ahí, me estoy sintiendo que estés ahí. Yo estoy viendo otra cosa, yo estoy viendo un pan, yo estoy viendo una realidad inerte. Estoy viendo incluso pues, un completo silencio y tampoco vengo y experimento grandes efluvios. Estás poniendo a prueba mi fe. Hace falta fomentar la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono de la voz, con los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. Está como tu termómetro de tu vida teologal, en tu entrega. Dice el Papa San Juan Pablo II en una carta sobre la Eucaristía, que tiene un título muy bonito, se llama Mane Nobiscum Domine. El Señor permanece, quédate. O sea, la presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él. Polo de atracción, un imán. Mi fe, mi esperanza, ¿a dónde me llevan? Pues a la Eucaristía. Capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. A largo tiempo escuchando una voz que ya me dice muchas cosas el Señor. Cada vez que estoy ese largo tiempo, yo le he dado pues las lágrimas, el perfume, los besos de mi fe, de mi esperanza, de mi amor. Estoy escuchando su voz y estoy sintiendo los latidos de su corazón. Una persona viva tiene un corazón que late. Como decía el Beato Álvaro, que está palpitante de amor. Entonces, el cristianismo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene? Pues el cristianismo es Cristo. Y mi fe se centra en su presencia eucarística. El centro. Es mi centro, el centro de mi vida, y la raíz. Es capaz de estar largo tiempo escuchando su voz. Siempre actúa, siempre me revela, siempre me ilumina, sintiendo los latidos de su corazón. La adoración eucarística debe ser un objetivo especial. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Pues estémonos, dice, postrémonos. ¿Y por qué se caracterizó Juan Pablo II? Pues porque viajó no sé cuántos millones de kilómetros, porque hizo no sé cuántos miles de viajes, porque escribió no sé cuántos miles y miles de páginas, porque era políglota, porque resolvió el problema del muro de Berlín y hizo que cayera por el comunismo de la perestroika, porque es el sujeto de las revelaciones de la Virgen de Fátima, porque quién sabe qué, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. No, sobre todo era un hombre profundamente eucarístico. Es el Papa que más tiempo se ha pasado en la presencia del Santísimo Sacramento. Y como nos recordaban en el retiro, pues de repente era un peligro que pasara cerca de un sagrario porque se metía y retrasaba todo, estaba 20 minutos, lo que sea, lo que fuera, es que no le importaba que se retrasara, es que lo está esperando el presidente de la República, pues aquí está Jesucristo, como le pasó con el nuncio Justo Muyor aquí en México, que consiguió un Botticelli y lo metió a la capilla de la Anunciatura, pues ahí como un costó no sé cuánto el seguro para el Botticelli, que no se lo fueran a robar. Y cuando salió Juan Pablo II, después de esas largas ratos, le preguntó, ¿y qué le pareció el Botticelli? Y le dijo, no, pues ni lo vi. Fui por algo que es más valioso que todos los museos. Y es la conciencia, es Jesucristo. Es la conciencia viva de su presencia real. ¿Qué estoy haciendo si no soy eucarístico? ¿Y qué estoy haciendo si soy eucarístico? Pues la obra está hecha. Cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Sé alma de Eucaristía. Qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. El centro de los pensamientos de una casa. De los pensamientos y de las esperanzas, de las ilusiones. No tengo otra ilusión. Qué sencillo, por otra parte, es polo de atracción. Pasarse, dice, largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Señor, que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Los descuidos. No te cuidamos como debemos. Vamos a reparar los descuidos que podemos tener aquí. Vamos a reparar los descuidos que puedes tener en tantas partes del mundo, por ejemplo, con los sagrarios abandonados. Los olvidos, pues no te tenemos presente. No eres el centro de nuestros pensamientos y de nuestras esperanzas. Y no lo eres tampoco del mundo, de la sociedad, a lo mejor, pues como vemos y como le dolía también mucho a San José María, todas esas parafernalias que se organizan para el campeonato mundial de fútbol, para las olimpiadas, pues para no sé qué, y se hace ahora, pues estamos aquí esperando que se inaugure no sé qué obra civil tan importante, y el museo de no sé qué, y el foro de exposiciones, y grandes espacios de no sé qué, bueno, y las Eucaristías. Los olvidos, se nos olvida, e incluso los ultrajes, las misas celebradas sacrílegamente, las comuniones sacrílegas, cuántas comuniones sacrílegas, cuántas misas celebradas sacrílegamente. Se repara, repara tú con tu fe y tu confianza y tu amor. Tú que has tenido tan buen maestro en tu fundador, tan eucarístico, tan insistente en el cuidado, en la delicadeza de los lienzos, de los vasos sagrados, de la manera de hacer una genuflexión, de la riqueza de los oratorios, de las maneras cuidadosísimas de celebrar misa. Ten cuidado que no se vaya a convertir en una rutina, en algo externo, que no estés poniendo lo esencial, que es tu fe, tu esperanza, tu amor, tu reconocimiento, tu agradecimiento, tu permanencia. Profundicemos nuestra contemplación personal en la adoración, con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en la palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. El rosario mismo, considerado en su sentido profundo bíblico y cristocéntrico, que he recomendado en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, puede ser una ayuda adecuada para la contemplación eucarística hecha según la escuela de María y en su compañía. Pues María nos dice: hagan lo que Él les diga, crean en su palabra. ¿Y qué nos dijo? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Cree, cree en su palabra. Confía que Jesús no te está engañando. Hagan lo que Él les diga. Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos: no duden, fíense de las palabras de mi Hijo. Él que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua para hacerse así pan de vida. Pues la recomendación es: ve a Cristo, contempla a Cristo con los ojos de María, con el corazón de María. Quiso incluir el quinto misterio luminoso, es decir, que institución de la Eucaristía, ve ese misterio con los ojos de María. Entonces, efectivamente, no solo tendrás los detalles que tuvo esta mujer en casa de Simón el Leproso, sino muchos más. No tenemos límite, porque estás en la mejor de todas las escuelas, corazón de María, que pues, seguramente esta mujer, como sabemos muy bien, que sí fue así, María Magdalena, pues tenía esta como gran cercanía con María. No sabemos si ella habrá intervenido antes para que esta mujer acudiera a buscar la misericordia, que nos acompañe ella siempre en esta vida eucarística, que la descubramos presente en los sagrarios, en este sagrario, en el sagrario de nuestro centro, porque como decía San José María, si María no se separaba de su Hijo en la tierra, tampoco se separa ahora en su realidad de presencia eucarística.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.